todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, seguidores de Rosca, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Comenzó la segunda vuelta de la Liga Sobal sin muchos resultados sorpresa, pero con dos noticias importantes. La buena, que Juanín García ha logrado marcar su gol 2300 en la Liga en el partido Badahuesca-Banca de Mardelón. Y la mala es que se tuvo que parar el partido entre Ángel Jiménez Puente Genil y el Fraikin Balonmano Granoller por insultos racistas de varias personas al portero brasileño Almeida del Granoller. Es la primera vez que sucede en la Liga Sobal. España finalmente no va a organizar el torneo preolímpico para ir a los Juegos de Río. Será Suecia la que lo organice del 8 al 10 de abril en Malmo. Esta semana vuelve la liguilla, fase de grupos de la Champions League con el FC Barcelona, y comienza la fase de grupos de la Copa EHF con Fraikin Granoller y el Betanzos Tasuna. Repasaremos la división de honor femenina, la división de honor plata. También os contaremos cosas sobre las elecciones a la presidencia de la Sobal. Van a ser unas elecciones para elegir susto o muerte. Como todas las semanas, muchas cosas que contaros en De Rosca. Otro día más, os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE, empezamos. En el control de sonido, Chechu Fernández. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Muy buenas.
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y en Madrid, Emilio Gorrujo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Felicidades por ese cumple que no te pierdes cada año. Y bueno, pues te le deseamos lo mejor, aunque estés trabajando. Ay, mal, te van a poner la marcha nupcial, pero no, eso no era por ahora. Algo así. Oye, y
la interferencia.
Creo que va a merecer la pena este programa, como todos los demás, pero a Sobal y sus circunstancias creo que van a dar mucho juego, ¿eh?
Muchas gracias a todos los compañeros, gracias a Chechu por poner ese cumpleaños feliz, y destacar que nos vamos, como siempre, al bloque de resultados de la jornada.
Sobal, apostamos por el espectáculo.
En la Liga Sobal, decimosexta jornada, primera de la segunda vuelta, y lo dicho, todas las cosas siguen prácticamente igual, salvo lo que habíamos comentado de los 2.300 goles de Juanín y que se paró el partido entre Ángel Jiménez y Fraikin Granoller. Juan Carlos.
Sí, que acabó con empate a 26. Podía haber sido una de las noticias, que Granollers se dejara un punto en la cancha del vicecolista. U otra noticia, que el Badahuesca le ganara a Banca de Mar de León por 35-30. Han sido los marcadores más llamativos, pero desgraciadamente esa interrupción temporal del juego por culpa de esos gritos racistas de una minoría, eso sí, hay que dejarlo claro, del público de Puente Genil, ha sido lo que ha copado parte de la portada. La otra, la de los 2.300 goles de Juanín García en una jornada que finaliza con estos resultados: el Betanzos una 22, el Barcelona Lasa 32, Aragón 21, Naturhaus La Rioja 27, Frigoríficos Morrazo 27, Villa de Aranda 27, Guadalajara 32, Teucro 30, GoFit 31, Benidorm 28 y Global Caja Ciudad Encantada, Fertiberia Puerto Sagunto, Global Caja 24, Fertiberia 25. El empate, como decíamos, de Ángel Jiménez ante Granollers y la victoria de Badahuesca ante Ademar. La clasificación comandada por Barcelona, seguido por Naturhaus, Frigoríficos y Granollers, Abanca y Villa de Aranda, quinto y sexto, todos ellos con más de 20 puntos. A partir de ahí, Badahuesca es séptimo con 18 puntos, octavo es GoFit con 14, noveno Guadalajara con 13, 12 tienen Benidorm y el Betis. Y ahí empieza el lío, porque por detrás ya posición número 12 para Cuenca con 11 puntos, Teucro con 10, Fertiberia Puerto Sagunto con 10, 14, zona de descenso para Puente Genil y Balonmano Aragón con 9 y 6 puntos respectivamente. La jornada número 17, que arranca este miércoles con 3 partidos, a las 8 y media los 3, Freiking Granollers, El Betis Aitasuna, Barcelona Lasa Balonmano Aragón y Villa de Aranda Bada Huesca. Continúa el viernes, 9 menos cuarto, Teucro Go Fit. El sábado a las 6 de la tarde un partido, Abanca de Mar de León, Balonmano Guadalajara, 2 más a las 6 y media, Benidorm Globacaja Ciudad Encantada, Fertiberia Puerto Sagunto, Ángel Ximénez, Puente Genil y finalmente el sábado 8 y media, Naturhaus La Rioja, Frigoríficos Morrazo.
Los partidos que podéis ver en Multiasobal, los 3 serán el miércoles, Freiking Granoller, El Betis Aitasuna, Fútbol Club Barcelona Aragón y Villa de Aranda Bada Huesca. El partido estrella el sábado a las 8 y media enfrentarán a Naturhaus La Rioja, Frigorífico Morrazo. En cuanto a la división de honor femenina, Chema, jornada 15ª y bueno, traspié diríamos importante del Mecalia Atlético Guardés en el derbi gallego.
Sí, porque además fíjate, venía después de haber roto la imbatibilidad del Rocasa y nadie hacía pensar que iba a tener este traspié, pero así es esto. Los resultados de esta semana son Balonmano Vera Vera 29, Can Llamelar de Valencia 23, el Beti Alcobendas 23, KH7 Granollers 14, Porse Tenis Azuazo 26, Clínica Rincón de Málaga 26, Porriño 27, Mecalia Atlético Guardes 24, Rocasa Gran Canaria 32, Jofe Mesa de Oviedo 25, Elche Mustang 25, Carobels Usa Cleva de León 29 y Aula Valladolid 42, Ayala Zaraut 18. En la clasificación, Rocasa sigue de líder con esos 28 puntos, segunda posición para el Vera Vera con 26, Mecalia Atlético Guardes con 21. Uno es tercero, Aula Valladolid cuarto con 19 puntos, con 18 tres equipos, el Betia Alcobendas, Porse Tenis Azuazo y Porriño con 12 puntos, KH7 Granollers, Clínica Rincón de Málaga y Can Llamelar Valencia con 11, Carobels Ucla de León con 8, Elche Mustang con 5, Jofe Mesa de Oviedo y cierra con 2 puntos Ayala Zaraut.
La próxima jornada tendrá estos partidos, todos se disputan el próximo sábado. Granoller, Ganiameral, Valencia, Clínicas, Rincón de Málaga, Albetia, Balonmano, Alcobendas, Mecalia, Atlético, Guardés, Prosetecnisa, Zuazo, Jofe Mesa, Oviedo, Porriño, Cleva León contra Rocasa, Gran Canaria, Zarauz, Elche, Mustang, Aula, Valladolid, Balonmano, Vera Vera. En cuanto a la división de honor plata, jornada 19ª, paso firme de los 4 de arriba, Emilio.
Sí, paso firme o nada nuevo bajo el sol, que yo siempre digo. Siguen los 4 para pelear las 2 plazas de ascenso a Sobal. Los resultados, Cisne 26, Bordils 27, Juan Fersa Gijón 20, Bidasoa 27, La Roca 27, Antequera 23, Nava 19, Ars Palma del Río 25, Zaraut 21, Barcelona B 30, Zamora 30, Academia Octavio 21, Atlético Valladolid 38, Alcobendas 20 y Alarcos 26, Covadonga 22. En la clasificación lo ha apuntado, Bidasoa líder 34 puntos, Atlético Valladolid 33 con un partido menos, Zamora 32, Ars Palma del Río 31 también con un partido menos, estos 4 seguro, se pelean las 2 plazas de ascenso a Sobal. Tras ellos, Barcelona B, 21. Juan Fersa, Gijón y Alarcos, 19. Alcobendas, 16. Antequera y Covadonga, 15. De aquí saldrán una plaza para el playoff de ascenso. Y ya peleando por la permanencia, Bordils, 14. La Roca, 13. Cisne, 10. Zaraut y Nava, 9. Y Academia Octavio, 4. La próxima jornada, la 20ª, toda en sesión sabatina. Bidasoa, Bordils, Antequera, Juan Fersa, Gijón. Ars Palma del Río, La Roca. Barcelona B, Nava. Academia Octavio, Zaraut. Alcobendas, Zamora. Covadonga, Atlético Valladolid. Y Alarcos, Cisne.
Liga de Campeones que regresa este próximo fin de semana. Liguilla, 11ª jornada, el sábado a las 5 de la tarde por Sport 3, Montpellier Fútbol Club Barcelona y la Copa EHF que también vuelve esa fase de grupos. Primera jornada el domingo a las 12 y media, Freiking Granoller Dinamo de Bucarest y el domingo a las 8 de la noche, el Betis Aitasuna Bucaresti de Rumanía. Finalizamos el repaso con los torneos preolímpicos. En el preolímpico 2... definitivamente donde está España será en Suecia, en Malmo. Los partidos, el calendario quedan de la siguiente forma: viernes 8 de abril, España-Eslovenia, sábado 9 de abril, España-Irán y domingo 10 de abril, Suecia-España. Torneo preolímpico número 2 que será en Malmo, en Suecia. Nos vamos con la firma invitada esta semana. Es un gran amigo nuestro, es nuestro compañero, nuestro íntimo amigo Iñaki de Mújica. A ver qué nos cuenta hoy Iñaki de Mújica.
Los aficionados al balonmano no olvidarán fácilmente la fecha del 27 de enero de 2016, porque ese día sucedieron cosas inusitadas, impensables, astrales. Se disputaba la última jornada de cuartos de final del Campeonato de Europa, la decisiva. Aquella que determinaba los cuatro equipos que accedían a semifinales y que iban a luchar por las medallas. La cátedra, como siempre, había hecho cálculos suficientes como para determinar que Francia, Dinamarca y Polonia serían tres de las cuatro. La última plaza correspondería a la selección española si cumplía ante Rusia y derrotaba al equipo que se estaba jugando una plaza en el preolímpico. Alemania, que había dado señales de fortaleza a los encuentros anteriores, se jugaba ante Dinamarca el ser o no ser. Los daneses están curtidos en mil batallas y tienen a Landis en la portería y a Hansen en la primera línea. No fue suficiente. Pese a que a falta de 7 minutos para el final llevaba ventaja de 2 goles, ya no marcaron más. Un 4-0 favorable a los teutones sellaba la primera gran sorpresa, y eso que a los alemanes les faltaban Dissinger y Weinhold. Esta victoria le obligaba a España a ganar a Rusia. Paralelamente, Noruega y Francia dirimían sus cuitas. Los galos, campeones del mundo, de Europa y olímpicos, y desde hace mucho tiempo coqueteando sin tregua con el éxito, cayeron en una sima de la que les fue imposible salir. Karabatic solo marcaba 3 tantos, y los noruegos con Tonensen, Sagosen o Bjørnsen se elevaban a los altares. De los 3, ya habían caído 2. Por si esto fuera poco, llegaba Polonia, organizadora del campeonato. Dependía de sí para entrar en semis, y dependiendo además de los demás resultados, pasar como primera de grupo. Llegaron los croatas y pasaron por encima de un pabellón abarrotado de público y sus alrededores. Silenciaron a Cracovia para unas cuantas semanas, los 11 goles de Striek y los 7 de Maric, y el rendimiento general de un equipo que no contaba en las quinielas. 3 de 3, a casa. Los de Manolo Cadenas no se apuntaron al bombardeo inesperado de fiascos y cumplieron con el primer objetivo de volver a ser semifinalistas ganando a Rusia. La jornada concluyó con los aficionados, periodistas, dirigentes, jugadores y técnicos frotándose los ojos, porque el panorama que se presentaba en el inmediato horizonte no respondía a ningún parámetro previo. Si preguntas a los protagonistas las razones por las que estas cosas suceden, no encontrarás nunca una respuesta convincente, porque posiblemente no existe. Las cosas pasan, pertenecen al deporte, montan y desmontan proyectos y obliga permanentemente a revisarlos. No sé si ahí está la grandeza, pero una jornada como la del 27 de enero de 2016 viene muy bien, oxigena e inyecta un sople importante de aire, aire fresco, a una competición cautivadora, más allá de quien la gane.
Uno de los instantes más esperados por todos vosotros en De Rosca es cuando llega el Grupo Risa y su sección La Rosca del Grupo Risa. El mundo del balonmano visto desde el prisma particular que tienen David Viner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. Son la sonrisa del programa. ¿Creéis que nos sorprenderán esta semana nuestros amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Queridos amigos, ya han pasado unos días desde que nos eliminaron en la final, bueno, que desde que perdimos la final del europeo en Polonia. Yo, como presidente, bueno, como lo que sea, quiero deciros que no os apuréis, hispanos. Hemos perdido ante un país amigo, Alemania. Me ha llamado la Merkel y me ha dicho: Mariano, como tenía dudas de que después de la final igual ya no estarías gobernando España, y sí, el coletas, casi mejor que ganemos nosotros el europeo y así todo queda en casa. Es más, cuando yo dije hace unas fechas en rueda de prensa que de momento declinaba la opción de formar gobierno, fue porque estaba pendiente del desenlace de esta competición europea. Lo que más me fastidia es que hispanos rima con ciudadanos cuyo líder es Rivera y no precisamente Valero, sino Albert. Queridos amigos, os dejo que estoy cansado. Me voy a Sobal.
Luis Malval, mi ídolo.
Después de tres temporadas y media como presidente de Asobal, Eduard Coll decidió el pasado 22 de enero presentar en la Asamblea General Extraordinaria su dimisión a dicho cargo. Se marcha satisfecho de haber cumplido con el saneamiento de las cuentas de Asobal y la consecución de unos ingresos extraordinarios, pero los incumplimientos de acuerdos puntuales aprobados en la Asamblea General de Clubes, así como la falta de confianza y actitudes desafortunadas de algunos clubes, le han llevado a poner fin a su compromiso. Don Eduard Coll, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días.
Bueno, ¿cuáles son los motivos reales de su marcha como presidente de Asobal?
Bueno, pues el primero y fundamental es porque, bueno, cuando entré todos sabemos que había una situación muy delicada y grave, económicamente hablando, y mi objetivo y mi meta era pues conseguir dar la vuelta a Asobal. Y bueno, en estos tres años y medio creo que se ha conseguido con el esfuerzo de todos, pero Asobal ha puesto mucho y al final hemos llegado a esta meta, vamos. Este es mi principal motivo por el cual he dejado Asobal, para que un paso al lado y que vengan otros que puedan hacerlo igual o mejor.
Sí, porque la verdad es que ha relanzado la economía de Asobal con un patrocinador principal, una plataforma televisiva, tres años y un dinero y un montante, yo diría que muy importante para el balonmano español, y también con otros patrocinadores, ¿no?
Efectivamente, usted lo ha dicho muy bien. En esos tres años y medio pues no teníamos patrocinadores, no teníamos ingresos y los que teníamos se los íbamos perdiendo por vencimiento de contratos. Esto motivó pues unos esfuerzos extraordinarios y conseguir en este tiempo conseguí pues Movistar Telefónica, conseguí Bauhaus, conseguí Molten y otros más pequeños, pero sobre todo reducimos de forma extraordinaria los gastos que había en Asobal. Había muchas circunstancias que ahora no vienen al caso, pero que había unos gastos importantes y para mí desorbitados y bueno, conseguimos esa meta. También otra meta fue que el conseguir ingresos para Asobal, automáticamente esa cuota de participación que tuvimos que crear, porque no había tesorería, pues afortunadamente la hemos reducido a la mínima expresión, porque evidentemente lo que interesa es que los clubs no tengan gastos motivados por Asobal. Todo lo contrario.
Pero además parece que ahora esa cuota de participación, los clubes piden ahora que se devuelva el dinero y estamos hablando de casi unos 350.000 euros.
Bueno, no exactamente la cuota de participación, no le quiero corregir, pero lo que están pidiendo los clubes es que con ese momento, que el momento que yo entré, evidentemente las cuentas no eran las reales por motivos irregulares de la gerencia anterior, que por esto fuimos ejecutivos en este sentido. Y entonces resulta que en ese momento que los clubs, pues cinco clubs entraron en Asobal, de La Plata a Asobal, pues ascendieron deportivamente, pues abonaron unas cantidades que evidentemente en función del del patrimonio neto que tenía Asobal en esos momentos, pues era negativo o no positivo. Y posiblemente pues si el patrimonio hubiera sido otro, que no el que estaba explicado a todo el mundo, y todo el mundo pensaba que no era cierto, pues no hubieran tenido que pagar esa cuota de asociación, no es de participación, de asociación. Bueno, esto fue una cosa que me han reclamado los clubs repetidas veces y le puedo asegurar que en mi situación como presidente, pues como he intentado hacer con todo, pues fui diligente, estuvimos haciendo unos estudios con la auditoría que hace todas las cuentas y que las conoce perfectamente, y se determinó efectivamente que se ha de devolver unas cantidades a esos cinco clubs. que bueno, que yo cuando me fui les expliqué el informe y ahora está pendiente pues que la asamblea en su momento, cuando ellas creen conveniente, lo aprueben y se le retorne esas cantidades a esos cinco clubes que pagaron pues de una forma indebida, seguramente.
Los clubes también le plantearon cobrar dietas por asistir a la asamblea y a la comisión delegada y se aprobó, ¿no?
Bueno, el que en un sitio como en Asobal, como puede ocurrir en cualquier otro lugar, pues en un momento determinado estemos pasando como pasamos los graves problemas económicos y después pues lo superamos con esa consecución de esos ingresos, pues evidentemente los clubes en ese momento empezaron a pensar en intentar pues cobrar algunas cantidades que para mí de todas maneras lo que pidieron los clubes respecto a lo que usted acaba de decir de unas dietas de asistencia a asambleas me parece razonable. Inmediatamente que lo pidieron en la asamblea y yo hice un estudio, no tardé a la siguiente asamblea pues estudiamos el tema y asignamos una cantidad por kilómetro de dieta a la asistencia de los clubes o sus representantes a las asambleas. Sí, lo hicimos, lo pidieron y inmediatamente fuimos también proactivos en estas circunstancias.
Señor Coll, buenos días. Soy Emilio Borgojo.
Buenos días.
En la introducción a la pregunta de Luis Malvar, usted decía que una vez conseguidos los objetivos, especialmente los económicos, de saneamiento de Asobal, pues que usted daba un paso al lado y dejaba que esto se resolviera con otra persona. Yo no sé si eso es por quedar bien, por educación, pero yo creo que subyace más que usted a lo mejor se va porque a lo mejor, usted me lo confirmará o me lo rebatirá, algunos clubes parece como que no le reconocen a usted que el saneamiento de Asobal ha sido, no iba a decir correcto, ha sido importante.
Mire, yo el primer motivo se lo he dicho a ustedes hace un momento. El primer motivo es que conseguimos cambiar la situación. Y ese era mi reto, y por eso, perdóneme, cuando yo dejo el Fútbol Club Barcelona como directivo, no abandono a Asobal, a pesar de que yo en ese momento, como era mi obligación, y para ser lo más claro posible y transparente, yo sometí mi puesto a la consideración de la Asamblea. Se me ratificó, o sea, yo no me voy del Barcelona y que cuando había entrado en Asobal porque era representante del Barcelona, cuando me voy yo me callo, no, yo cuando me voy considero que me tengo que someter a la asamblea, a la decisión de la asamblea, si yo continúo o no continúo. Cuando a mí me dicen que yo continúo, pues continúo con el reto que tenía, porque no estaba acabado, faltaba, no estaba conseguido Movistar, Telefónica y Bauhaus estaba en un embrión. Estábamos haciendo pues una prueba para ver si salía bien y efectivamente también salió bien. Pero es cierto que mi motivo principal ha sido este, sin ninguna duda. A pesar de ello, ya que usted me lo pregunta, hombre, yo le tengo que decir que estoy tremendamente decepcionado. Tremendamente decepcionado porque creo que, no sé si lo he hecho bien, pero, hombre, mal del todo no creo que se pueda criticar mi gestión. Y a partir de aquí, pues a partir del momento que se consiguen ingresos, pues aparte de que los clubs pidieron esa devolución de la cuota de asociación, pues ha habido algún representante del club que me ha llegado a escribir, o ha llegado a escribir, pues que yo de alguna forma no merezco estar ahí y que yo he sido tremendamente criticado.
Bueno, menos.
No he entendido el motivo nunca y por esto ha sido también un segundo motivo.
Sí, menos mal, me quita usted un peso de encima. Pensé que éramos más raros en este país de lo que ya somos, que lo somos y bastante. Porque, claro, si resulta que una persona que con lo que ha estado lloviendo sobre Asobal y sobre otros estamentos consigue lo que usted con su equipo ha conseguido, pues, hombre, parece como un contrasentido que uno diga, bueno, ahora que lo tengo conseguido, ahí os lo dejo y que venga uno de nuevas a ver si lo sostiene. No sé, me parecía que era un poco la pescadilla que se muerde la cola, perdóneme que se lo diga. Pero bueno, por lo menos me ha dicho usted que sí, que alguna crítica que usted no ha entendido es lo que a lo mejor le ha empujado a usted, porque, oiga, es como el que está en la cresta de la ola y dice, ahora me voy a descansar a mi casa, ¿no, señor Coll?
Mire, yo creo que ha habido una ansia de poder. Así se lo digo.
Ya.
Me siento así. O sea, yo a partir del momento que Asobal empieza a tener tesorería muy positiva, que las cuentas, las deudas se reducen a muchísimo menos de lo que había, pero muchísimo menos, con un presupuesto bajo, como tiene Asobal, pues yo pienso que en un momento determinado pues hay personas o clubs que tienen interés en llegar a ser presidente de Asobal. Y mire, yo tenía un objetivo que era el que les he dicho. Yo no tengo ambiciones ni políticas, ni de cargos, ni de nada, como no las tuve en la época de Barcelona. A partir de aquí, en Sobal, yo creo que cumplí, y repito, me he sentido, pues lo he sentido mal, porque yo creo que no he presionado ni he coaccionado a nadie. Y creo que estas palabras o estos gestos que ha habido ha sido pues porque quizá alguien ansía de ser presidente de Asobal. Y a partir de aquí, mire, yo ya he cumplido con mi trabajo y es lo que digo, que doy un paso al lado. Y si quieren allí pues alguien ser presidente, que evidentemente alguien lo tenga que ser, pues le deseo lo mejor. Pero no era esta la manera, creo, de actuar conmigo como se ha actuado. No lo he entendido.
Don Eduard, dicen que usted quería cobrar un sueldo como presidente o en su defecto una comisión por los patrocinios que ha traído a Sobal. ¿Eso es cierto?
No, mire, lo que ha ocurrido es lo siguiente. De la misma manera que le he explicado lo demás, ¿no? En un momento determinado, cuando yo planteo a la Asamblea pues que se aprueban las dietas, que se intenta devolver a esa petición de los clubs la cuota de asociación. Y en ese momento, pues ya que todo el mundo pues está en esta situación, yo, mira, a mí Sobal, yo le puedo decir que, sobre todo cuando no había un euro en tesorería, yo he pagado de mi bolsillo, pero bueno, lo hubiera hecho yo y cualquier otro. Pero al mismo tiempo, claro, teníamos temas contenciosos, jurídicos, en este caso, pues laborales. Y mira, mi profesión es esta, ¿qué hice? Yo en lugar de buscar pues algún despacho, que también lo buscamos, yo he intentado, pues de mi despacho, sin cobrar nada, pues a trabajar todo lo posible para que a Sobal no le costara dinero. ¿Cómo iba a pedir dinero si no había un euro en tesorería? Cuando yo dejo Barcelona, estatutariamente yo podía haber pedido un sueldo y después los clubes me lo hubieran aprobado o me lo hubieran denegado, pero yo no lo hice. ¿Cómo lo iba a pedir si no había un euro en tesorería? Continué trabajando pues como estaba regulado en ese momento, pero no exigí ni pedí nada. A partir de aquí, cuando yo me voy, lo que hice fue, en lugar de que no creo que no es la manera de hacerlo, de coger, y yo no tenía ni cuentas en el banco porque a nombre de Asobal, porque siempre lo había delegado en la comisión delegada a la parte económica. Y entonces yo evidentemente lo que hice sí fue someter a la asamblea si ellos consideraban que yo tenía derecho pues a alguna cantidad por esos trabajos que había hecho en mi despacho y no había cobrado, porque yo no había pedido nada cuando yo dejé de ser representante de Barcelona, y por todo lo que he conseguido, porque claro, había unos acuerdos de asamblea, y en un acuerdo de asamblea pues se había comentado y se había aprobado, y este presidente, que era en su momento, no había ni dicho A ni B, o sea, no había ni aprobado ni denegado, fueron los clubs que determinaron pues pagar unas cantidades a quien aportara dinero a Sobal, que por cierto, nadie aportó ningún patrocinio, ningún ingreso, nadie aportó nada, porque es normal. Los clubes ya tienen bastante con buscarse para sus clubes patrocinios y entradas de dinero. Si encuentran alguno, evidentemente es lógico, natural y humano que lo pongan a disposición de su club. Pues bien, yo aporté todo eso y pregunté, ¿consideráis que yo tengo derecho a alguna, no sé, a abonarme los minutos de los trabajos efectuados? O porque yo no he cobrado en este periodo, cuando, perdone, ustedes saben perfectamente que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, el presidente de la ACB, el presidente de Fútbol Sala, que lo considero razonablemente correcto, y así lo tienen estipulado en sus ligas profesionales, pues todos cobran. Yo no pensaba en cobrar, yo lo que hice fue preguntarles para conocer su opinión, si consideraban que tenía derecho a algo. Cuando se había aprobado en la asamblea que sí iban a abonar una cantidad a personas que aportaran clubs o cualquiera que aportara ingresos en Asobal. Lo pregunté, me dijeron que no, me seguí sorprendiendo, pero bueno, oiga, yo presenté, entonces dije que, bueno, pues que daba un paso al lado, que cedía mi cargo de presidente a quien considera la asamblea y me fui.
Señor Cole,
¿qué tal? Buenos días. Permítame que le haga una pregunta, porque tengo aquí apuntadas varias frases suyas. Ha hablado de ansia de poder en la anterior respuesta a Emilio Gorgojo, ha hablado también de alguien que quiere presidir la Sobal, y ahora en la anterior respuesta ha hablado de inmovilismo por parte de los clubes miembros de la Sobal a la hora de buscar patrocinios. Normal, comprensible, porque usted mismo ha aclarado que lo primero son las arcas particulares y luego serán las del colectivo. Pero yo le pregunto, que soy de Valladolid y soy muy cuadriculado, ¿esas ansias de poder, ese querer ser presidente que usted ha detectado, vienen de dentro de Asobal o es un, entre comillas, y perdónenseme la expresión, ataque externo?
No. Viene dentro de Asobal.
O sea que...
Porque no lo puedo entender. O sea, mire, cuando había unas relaciones fantásticas con todos los clubes, con los representantes en todos estos 3 años y medio, cuando llega el momento de que la Sobal está con una tesorería pues muy solucionada, ocurren circunstancias que no han ocurrido en 3 años y medio. Y entonces, ¿qué puedo pensar? Pues puedo pensar que alguien pues tiene interés en llegar a la presidencia. Porque no es lógico esas palabras, y además yo digo por escrito, alguien ha llegado a decir que si yo he presionado o coaccionado a alguien, ¿no? Yo no he presionado ni coaccionado en mi vida a nadie.
Vamos, señor Col, soy Emilio. Claro, es que si usted les pone un pastel encima de la mesa, a la hora de comer se apunta mucha gente, ¿no? Cuando hay que comer sobras, a lo mejor ya no hay tanto candidato, ¿no?
¿Sabe lo que pasa, Eduardo? Que cuando...
Sí, pero como comprenderá, como comprenderá, cualquier persona, a cualquier ciudadano le puede pedir, oye, mira, pues ya has pasado 3 años y medio, y ya me iba igualmente, o sea, yo dejaba la presidencia igualmente. No era necesario esas palabras, ¿no? O ese trato que he recibido en los últimos 3, 4 meses, ¿no? Sobre todo los últimos 2.
Me da la impresión de que se va muy decepcionado.
Pues mire, yo me voy contento por llegar a dejar la Asobal en esta situación económica tal como me la encontré. Y repito, siempre lo he dicho, con ayuda de los clubs en parte. Los clubs me han permitido que yo pudiera dirigir la Asobal como presidente, pero nadie ha aportado ningún patrocinador ni ningún ingreso, nadie. O sea, eso puede decir nadie. Si después te pasa lo que me ha pasado, pues, hombre, me hubiera gustado más que me digan, oye, Eduardo, es que si nos vas a dejar, intuyo que nos vas a dejar, oye, déjanos, pero no hace falta que te digan palabras que, hombre, realmente no son agradables para nadie.
¿La llegada de dinero les ha cegado a los clubes?
Bueno, no sé si es la palabra, no quiero cambiar su manera de entender este punto, ¿no? No lo quiero corregir, pero, hombre, me ha sorprendido muchas actitudes. O sea, ha habido un afán, por ejemplo, de recuperar algo que tienen derecho los clubes, los 5 clubs. Pero ha habido un afán desmesurado de... me han llegado a criticar mi actuación para ver cómo yo podía determinar qué cantidad tenían derecho a cobrar, ¿no? O sea, lo que antes no sabía, lo que en 3 años nadie me había dicho, en 6 meses últimos, pero le vuelvo a decir, y perdone que insista, que yo me voy porque he cumplido en mi trabajo. Este es el principal motivo. A partir de aquí, hombre, ya que creo que no lo he cumplido mal, ya no digo si lo he hecho bien, pues hombre, a menos que te dejen tranquilo, que no te digan las cosas que me han llegado a decir. Y que después cuando pides una opinión, cuando ellos piden, yo he intentado ser proactivo, y cuando hay razonable pedir y que hay unos acuerdos de asamblea, pues que te digan, no, olvídate.
Hombre, de todos modos, bastante pelea ha tenido, porque yo insisto, y lo digo públicamente, Eduard Coll ha sido el verdadero antídoto durante estos años para parar las embestidas de Blázquez en su afán de presuntamente eliminar a Asobal, porque anda que no ha habido maniobras orquestales en la oscuridad de Blázquez, que han sido innumerables y que las han tenido que bandear, ¿eh?
Bueno, pienso lo mismo que los clubs. Los clubs no han aportado ningún ingreso en Asobal porque, como decía incluso el compañero de ustedes, pues es lo lógico, y yo lo había dicho pues también antes, es que cualquier ingreso lo quieren para sus clubs. Yo haría lo mismo en su lugar. ¿Con la federación? Bueno, con la federación yo creo que ha pasado algo parecido. La federación también necesita dinero, como todo el mundo. Y si puede cogerlo por algún sitio, pues sí, hombre, le hubiera gustado mucho, y ya la historia es esta, que los derechos de televisión se los llevará la federación. Yo, evidentemente, respondí como tenía que responder, con toda la educación del mundo, y diciendo, oigan, los derechos no se los podemos ceder. El activo más importante de Asobal, ¿cómo lo iba a ceder yo a la federación? Pero yo entiendo razonable también, imagínese hasta dónde llego, que el presidente de la federación hiciera todo lo posible para conseguir para su federación lo mejor. ¿Y qué era? ¿Llevarse los derechos de televisión?
Vamos, que soy Emilio de nuevo, que yo le entiendo lo que usted dice, usted se va razonablemente satisfecho de los resultados de su gestión, pero como dice el viejo clásico, ni agradecido ni pagado, señor Coll.
Sí, sí, señor. Y además con malas palabras, ¿me entiende?
¿Qué es lo peor?
O sea, mire, esto es lo que más peor te sienta, o sea, gente que ha estado a tu lado y que tú has intentado darle todo a todos los clubs, como creo que lo he intentado, sin favorecer a ninguno en especial, por mucho que en su momento fuera directivo de Barcelona, lo saben ellos, me lo han reconocido, que yo no he actuado, he intentado no ser discriminatorio, pues lo peor que se puede ser en la vida. Entonces, justo para todo el mundo. Y que encima que no haces mal, ya digo, no bien, no haces mal trabajo, dejas a la Asobal en esta situación, nadie te ha ayudado para esto, y encima hablan mal de ti, y encima les haces una pregunta a ver qué reacción tienen, y aquellos están haciendo lo que están haciendo, y además no pidiendo algo que no esté aprobado por asamblea, algo que está aprobado por asamblea, y te dicen que gracias y adiós.
Oiga, pues entonces yo me atrevería a pedirle que hiciera a Sobal, al que le quiera escuchar de los clubes que usted ha presidido, un último servicio ya desde fuera. ¿A Sobal en el futuro usted cree que estará mejor en manos de alguien de fuera de la organización de los clubes o de dentro? Ya que usted sabe perfectamente que hay una doble candidatura que se tiene que decidir el lunes próximo.
Yo Emilio, llevaría más allá la pregunta. Señor Coll, ¿a Sobal como entidad, como liga privada, tiene los días contados?
Bueno, dependerá de los clubes. Los clubes son soberanos, como sabemos. Quien realmente dice lo que quiere son los clubes. Por la mayoría que ellos como actúen, ¿no? Hombre, yo espero que después de lo que todo se ha hecho, porque los clubes querían que continuara Sobal y se ha conseguido lo que se ha conseguido, hombre, como puede comprender, si después de ese trabajo, después de Sobal, porque ocurra unas circunstancias externas o internas, desaparezca, pues que no sea una pena, porque a Sobal, como ocurre con otras asociaciones de clubes en otros deportes, creo que es necesaria para el balonmano español, pero hablo de clubes.
Luis, ¿esto cree que es solamente de algunos clubes de Asobal o cree que en algunos de ellos están movidos por alguna mano negra que puede haber por detrás?
Pues mire, yo la verdad es que después de que me he dejado cargo, yo he intentado ser lo más... he intentado desconectar. Me llegan algunas noticias, pero mire, yo como no tengo suficientes elementos de juicio para valorarlas, pues yo solo le digo que espero y deseo, por el bien de los clubes, y hablo de los clubes que están dentro de Asobal, y para el futuro de la competición, de máxima competición de clubes en el balonmano español, pues que Asobal creo que es necesario que continúe. A partir de aquí, quienes van a conseguirlo no sean los clubes. Pase lo que pase con las personas y los presidentes que haya. Sí, los presidentes siempre he dicho que son de paso. Aquí los que son propietarios son los clubes.
Don Eduardo, yo le iba a preguntar, el tema de Movistar, con ese gran contrato de 700.000 euros al año, por tres temporadas más todo lo que conlleva, aparte de publicidad, etcétera, etcétera, es un contrato que usted ya Sobal a gestionar. Es decir, ese contrato en ningún momento, hay rumores por ahí de que lo estaba gestionando la federación, etcétera, etcétera. Y aparte le pregunto, el famoso tema de loterías y apuestas del Estado, es una promesa que Cardenal le hizo a usted, y no un gesto, digamos, generoso de la Federación Española, ¿no?
Mire, el tema de Movistar, vamos, yo no tengo conocimiento que absolutamente ninguna otra persona, y si no, es muy fácil, pregúnteselo a ustedes a Telefónica si lo creen conveniente, o a alguien que lo crea conveniente preguntárselo a ellos. Yo creo que han sido, ellos además creo que me lo han reconocido todas las veces, ¿eh? El único que ha gestionado el contrato, el único que ha perseguido, en el buen sentido de la palabra, a Movistar y a Telefónica, ha sido yo. Y al final, pues por las circunstancias, evidentemente, que ellos han considerado, pues al final llegamos al acuerdo que llevamos. Nadie más ha intervenido. Respecto a loterías, pues me acuerdo perfectamente que estábamos en el secretario de Estado, el presidente de la Federación y yo, sin decir nada, el propio secretario de Estado pues comentó pues que la federación o que nos iban a dar un porcentaje, creo recordar, del 15% de los ingresos que tenía la federación respecto a loterías. Pero no fue una petición de Asobal, fue el propio secretario de Estado que con toda la buena voluntad del mundo y con toda la ayuda que siempre pues creo que nos ha intentado prestar, pues nos facilitó. Pues, eso es la realidad del tema de loterías.
Porque el secretario de Estado por el Deporte, que yo sepa, salvo que usted me diga lo contrario, siempre le ha cogido el teléfono, ¿no?
Absolutamente siempre. Y si no era el secretario de Estado, era la persona que estaba por debajo de él. Siempre hemos tenido una relación absolutamente cordial. Lo que pasa es que, bueno, que yo más de una vez le decía a la Secretaría de Estado, como hubiera hecho, creo, con cualquier otro con mi lugar, que a ver si nos podía ayudar, porque, bueno, yo sé lo que estábamos viendo es que todos los patrocinios que estaban consiguiendo la federación, pues muchos de ellos, creo yo, o algunos, venían pues de la Secretaría de Estado. Pero, bueno, esto no sirve para nada. O sea, discutir esto o comentar esto no sirve para nada. Yo deseo lo mejor también para la federación y que también necesita tirar adelante y que lo está haciendo, pues, ya no los resultados, la medalla de plata última.
No, sí, soy Emilio de nuevo. Sí, me parece muy bien el afán conciliador que usted muestra. Es evidente, un poco contestando, aunque no me lo preguntara usted a mí, el futuro de Asobal. Hombre, con un contrato a 3 años con Movistar, con las cifras que Luis Malvar ha ido desgranando, el contrato de Bauhaus que ahí está, si les llega el tema de loterías a Asobal, hombre, parece ser que el futuro a corto o medio plazo está asegurado. Pero yo quería que me contestara usted, si lo estima oportuno, lo que yo le decía como último servicio a esos clubes que en alguna medida, bueno, pues han sido un poco un exceso de ambiciosos, con usted por lo menos, porque no cuesta casi nada el decir, pues Eduard, me parece muy bien lo que has hecho, nos has sacado de un apuro, pero ¿usted ve el futuro de Asobal con gente de clubes, es decir, de dentro, o gente que viene de fuera, que a lo mejor lo conoce menos? Si usted quiere hacer ese servicio a Asobal, lo hace, si no, pues usted se calla prudentemente y se lo admitimos.
Mire, es que esto es muy difícil. Hombre, pero, claro, pero el decirles lo que pienso, porque no es porque sea difícil decírselo, sino porque, hombre, lo que me gustaría es que Asobal continuara. Todos los esfuerzos que se han hecho es que no solamente, si me lo permite, no solamente es conseguir los ingresos que hemos conseguido, sino que, por ejemplo, El que tengamos 4 partidos, que no lo tiene ningún país que yo recuerde, que yo sepa, en Europa, en balonmano, en lo que es la primera división de masculina, en la máxima competición de clubs, pues esto provoca que haya unos gastos. O sea, no solamente conseguir 700.000 euros, como ustedes lo han dicho ustedes, y es cierto, anuales de que nos paga, que paga Telefónica Movistar a Sobral, sino que encima ha habido unos ahorros de gastos que les puedo decir que suban más de 200.000 euros al año. Entonces, claro, no solamente se ha conseguido esto, sino también se ha conseguido pues pagar unos gastos que se tenían que pagar por obligaciones contractuales derivado de ese contrato con Movistar. Pues también se ha ahorrado por parte de la gestión que se ha hecho cuando yo estaba y que ha favorecido a Asobal. O sea, al final, Asobal, en esos 3 años, pues se ha conseguido los 3 millones de euros. Ahora, a partir de aquí, el que venga, pues hombre, solo le pediría que piense en los clubs, piense en la historia de Asobal, que son muchos años, que está viva y que continúe, porque creo que para los clubs es lo más beneficioso, y así ellos lo estimaron cuando entré de presidente. Había la posibilidad de decir, se elimina Asobal y se va toda la federación, o ellos entendieron, como yo les propuse, pues que la única forma de que pudieran obtener algún beneficio gestionado por ellos era manteniendo a Asobal. Es que no hay secretos, es que es muy, creo que muy sencillo.
Don Eduard Coll, sé que tiene en los próximos minutos una reunión que nos está atendiendo amablemente, y tan solo 2 preguntas más para terminar. Las malas lenguas dicen que va a poner usted una demanda contra Asobal, ¿eso es cierto?
Mire, esto no sé quién lo ha dicho. Yo estoy esperando alguna reacción de Asobal respecto a todo lo que ha ocurrido conmigo, no, sobre todo en la última asamblea. No sé, yo es que a lo mejor la gente pues no se acuerda de lo que ha dicho o de lo que ha hecho. Y me gustaría pues que alguien me dijera pues ¿hablamos del tema o no hablamos? Pero a partir de aquí, yo lo de la demanda, pues no, en estos momentos no lo tengo en mi cabeza.
Y luego, si quiere me contesta o no, estas elecciones a la presidencia de Asobal, que ya hay 2 candidatos, ¿son, como diría el clásico, o elegir susto o elegir muerte?
No, yo creo que no. Quiero seguir pensando que quien entre, pues vea la historia, como decía antes, de Asobal. Y bueno, ustedes saben los candidatos cuáles son. Uno es pues una persona que está vinculada al deporte y de forma importante al balonmano, y el otro es un representante de un club. Hombre, a mí algunas cosas me sorprenden, porque ese club precisamente que representa a la persona que se ha presentado, hombre, tiene alguna cosa que decir respecto a la historia muy reciente de Asobal. Asobal siempre ha sido muy flexible con todos los clubs, lo ha intentado hacer, con todos los clubs, y con un club pues está en estos momentos siendo especialmente flexible. Pero yo creo que quizás se tengan que mirar las cosas y repasarlas.
Don Eduardo Cor, expresidente de Asobal, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por el trato que nos ha dado siempre con su amabilidad la cadena COPE, y personalmente pues le agradezco también el trato que durante estos años ha tenido conmigo mismo. Así que muchas gracias y le deseo mucha suerte en su profesión.
No, y gracias a ustedes, ya que me he despedido de Asobal, gracias a ustedes por el gran interés que han tenido y la gran ayuda que han hecho, no Eduardo Coy, que ya digo que es una persona que va de paso, y lo dijo desde el primer día, sino que la gran ayuda que realizan al balonmano español y en el caso de Asobal, pues al balonmano de los clubes de la máxima categoría del balonmano español. Muchísimas gracias.
Don Eduardo Coy, me alegro mucho de haber charlado con usted. Mucha suerte y muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Otro a ustedes. Buenos días. Girl, your body got me like, oh my gosh, oh my God, oh mama.
Otro de nuestros técnicos que está haciendo historia fuera de nuestras fronteras es Juan Carlos Pastor. Se marchó a Hungría para entrenar al Pixeguen en el verano del 2013 y lo está haciendo tan bien que hace unas semanas renovó como su técnico hasta junio de 2019. Ahora el objetivo será ir trabajando poco a poco para crecer en el ámbito nacional y europeo. Nos vamos hasta Hungría para charlar con Juan Carlos Pastor. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, las claves para que haya renovado, ¿cuáles han sido, Juan Carlos?
Bueno, sobre todo que haya proyecto deportivo, ¿no? Es decir, yo creo que firmado teníamos 2+2 primero, luego se transformó en 1+2 y al final quedaba una temporada, ¿no? En 2+1, perdón. Quedaba una temporada, la de 16-17, y bueno, yo veía que habíamos tocado un poco techo con llegar a cuartos de final de Champions y bueno, el equipo también se te va haciendo ahí, gente que se va haciendo también más mayor y tal, y entonces pues yo creo que necesitábamos un nuevo proyecto, ¿no? Yo lo comuniqué y bueno, pues aquí hay que hablar con, llegan hasta un límite el presidente o vamos a decir el CEO, y hay que hablar con el dueño del club, y si que aceptan pues que tengamos un nuevo proyecto de 16-19, que intentemos lógicamente dar un paso adelante e intentar buscar títulos en Hungría, que no es nada fácil porque tenemos al Vespre, que tiene muchísimo presupuesto, y cada jugador que nosotros vamos a por él pues siempre doblan o más la oferta, y luego seguir consolidándonos un poco en Europa, ¿no? Que también es difícil, pero bueno, hay que seguir trabajando y pensando que con mejor gente pues podemos estar más regularmente ahí, y luego pues ya sabes que en un cruce se da todo, y eso es la parte principal. La familia va a seguir estando en España, porque no hay opciones de la mayor va a empezar la universidad, la pequeña la quedan 3 años para acabar la el bachiller, y entonces no les voy a traer aquí a aprender húngaro, que no tiene ninguna razón, y bueno, pues seguir trabajando y seguir mirando, pero sobre todo que haya un proyecto deportivo garantizado, estabilizado, en un club estabilizado, y que podamos ir hacia adelante.
Oye, al estar lejos la familia, ¿te van mucho a visitar o lo justo, y más ahora que la mayor empieza la universidad?
Bueno, cuando se puede, ¿no? Es decir, que esto es cuestión de la escuela, ¿no? Es decir, del cole. Es decir, que es verdad que han estado en octubre, en verano también vienen, ahora vendrán en Semana Santa, yo voy para allá en Navidades, mi mujer va viniendo, vamos yendo, cuando jugamos en Barcelona, que es ahora en febrero, también van a ir 2 días allá a Barcelona, desde Valladolid, bueno, pues a veces también que el cole pues les cambie los exámenes, y bueno, pues lo que podemos, también es verdad que nosotros entramos en una vorágine de partidos, de jugar 2 partidos a la semana, que tampoco crees que tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, cuando ellas no tienen colegio, siempre vienen aquí, y cuando hay selección, pues yo voy para allá, ¿no? Es un poco lo que hay.
Juan Carlos, mister, soy Emilio Gorgojo. Me cago en la leche. Te van a ver por Valladolid en fotografía solo, hasta el 19. Tú ya no vuelves por aquí hasta que te hagas un poco más mayor, ¿no?
Ojalá, ¿no?
Hombre, ya, por el camino que llevas.
Eso significa que las cosas van bien, ¿no?
No, vamos a ver, Juan Carlos, yo nunca dudé por tu capacidad técnica de que las cosas te irían bien, pero viendo las veleidades de uno de ahí al lado, el rival este tuyo, andaluz, que ahora ya está descansando en casa, pues oye, ¿quién te dice a ti que un presidente de un club no le pica la mosca, con perdón, cojonera, y dice, el Juan Carlos no me gusta porque es feo? Yo qué sé.
Bueno, pues eso, pues por eso te digo que ojalá estemos aquí hasta el 19, ¿no? Eso significa que las cosas van bien, ¿no? Y que la familia siga aguantando un poco el tirón. Bueno, las chicas son más maduras, saben dónde está su padre y que a su padre también le gusta esto y que la única forma, a lo mejor es peor tener a su padre en casa deprimido, sentado y sin tener un proyecto donde trabajar, que tenerle lejos y tenerle, pues oye, pues centrado en otras cosas, ¿no? Yo creo que cada uno se tiene que dar cuenta de que la vida ha cambiado, que antes la gente extranjera era la que iba a España y ahora nosotros somos los extranjeros los que vamos fuera, ¿no? Y bueno, bendito que vienen a buscarnos y que siguen confiando en nosotros.
Oye, y conociéndote, perdóname, yo ya termino, y conociéndote un poquito, me imagino que esta renovación pasa por seguir potenciando al Seged, porque para quedarse uno como está, mejor se vuelve a Pucela, ¿no?
Bueno, está claro que potenciamos el equipo. Volverse a Pucela, ya te digo, amigo, para estar deprimido, buscaría otro sitio. Bueno,
No le digas eso, Juan Carlos, que a tu tocayo, que le das un pasmo. ¿Cómo que no vuelves a Pucela?
Si él ya sabe que yo soy de Valladolid.
Ya.
El año que viene va a estar en Asobal.
No fastidies, ¿cómo es eso?
No, es eso. Va a estar en Asobal en Valladolid, digo.
Ojalá. Ah, bueno, sí.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí, ¿no?
Tiene todas las opciones con Irún de estar en Asobal, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo que te decía, ¿no? Yo sí, es verdad que aquí se potencia. Estamos trabajando en el nuevo proyecto desde hace bastante tiempo. Vamos a cambiar mucho el equipo. Pero bueno, hasta ahora hay que mantener el equipo. Porque tenemos muchas cosas importantes en esta temporada y hay que centrarse en lo que queda de aquí a mayo, últimos de mayo, ¿no? Luego ya vendrán nuevos jugadores, nuevo proyecto, nuevas formas. Intentar que se metan, que en vez de explorar o por el sistema, por el método, por nuestra forma de ver cómo llevar un equipo y cómo desde el punto de vista personal y profesional, pero ahora mismo hay que centrarse en lo que estamos. Y la Valladolid está claro que con Irún, como te he dicho, y ellos son los máximos favoritos para uno subir directo y otro subir por playoffs.
Oye, Juan Carlos, aquí en Valladolid, en su día, teniendo un presupuesto limitado, siendo el cuarto o quinto presupuesto de la Liga Asobal, instauraste un sistema de confección de plantillas que era llamar antes que los demás, ¿no? Ese, podríamos decir, a los jugadores a los que naturalmente podía aspirar el Valladolid. ¿Podemos extrapolar ese sistema de confección de plantillas a Hungría, al Seged? Ahora tienes que llamar antes que los demás, pero en este caso no solo de ámbito español, no solo de ámbito nacional, sino de ámbito europeo. Tienes que hablar con los jugadores un pelín antes que tu competencia macedonia, húngara, polaca,
alemana, francesa, española.
Había intentado buscar equipos de tu nivel teórico.
Sí, está claro. Es decir, nosotros, para que te hagas una idea, nosotros vendrán dos jugadores jóvenes húngaros la próxima temporada. Les hemos firmado hace 2 años. Algún jugador que todavía no ha salido público aquí, aunque todo el mundo dice que les tenemos fichados, pues hace un año y algo también. Es decir, o nos adelantamos o no tenemos ninguna opción. Cuando la gente va, nosotros ya tenemos que haber vuelto, ¿no? Nosotros tenemos que haber planificado con mucho tiempo antes. Y eso que tú dirás, ya, pero si tú no sabías si te ibas a quedar, ¿no?
Claro.
Porque tú terminabas tu contrato. Y yo siempre le digo al club, mira, yo me puedo quedar o no me puedo quedar, pero hay que planificar con tiempo. Y vosotros tenéis que decidir si se firma o no se firma. Yo lo voy a decir desde el punto de vista deportivo. Creo que estos jugadores son interesantes para el futuro. O les fichamos ahora o no les vamos a poder fichar. Nosotros tenemos que tomar luego la decisión un poco de club, ¿no? Ellos tienen la confianza en que nosotros pues estamos aquí a gusto, ellos se portan muy bien con nosotros y que vamos a seguir, pero puede llegar un momento que no sigamos, ¿no? Y esos jugadores estén fichados, ¿no? Pero o te adelantas o ahora mismo no puedes fichar a nadie.
Oye, Juan Carlos, soy Emilio. Bueno, sobre tu pesadez, y perdóname la expresión, de ir buscándote las habichuelas meses antes, no hay ninguna duda. Pero este proyecto que vas a reiniciar con Seged, ¿te dará para mojarle la oreja al Veszprém, que es el rico de Hungría?
Pues vamos a ver hacia dónde van ellos a partir del próximo año, ¿no? Aunque ya es verdad que ellos están renovando a la gente. Tienen también mucha gente renovada hasta el 17-18. Han renovado a Chema, han renovado a Tersis, vuelve a Mali, siguen con la portería, renovan a Ivanchi. Es decir, ellos mantienen más o menos el equipo, pero también es verdad que ellos se les puede hacer un poco el equipo mayor con el tiempo, ¿no? Pero es verdad que son jugadores todos top, que ahora mismo Chema lleva el equipo como es el jefe del ataque con Laszlo y Laszlo jefe de la defensa, ¿no? Es decir, que son los que llevan un poco Vespren en ese sentido. Y bueno, pues vamos a intentarlo, lógicamente. Tenemos, yo creo que más mimbres y no es fácil ganarles aquí porque ellos también, lógicamente, se motivan mucho con lo de Hungría. Aquí ganar en Hungría, pues, es muy importante para todos y pues vamos a intentarlo. Eso es uno de los objetivos, ¿no? De ganar algún título húngaro, seguir a la estela de en la Champions y estar en cuartos y a ver si algún día pues tenemos la suerte de tener dos fines de semana buenos y puedes dar un paso, un super paso adelante, que no es nada fácil porque todo el mundo quiere estar en Final Four y van cuatro y siempre hay dos o tres que siempre están, ¿no? Entonces es muy complicado, aunque siempre también es verdad que hay alguna sorpresa por el camino.
Oye, y has dejado, perdóname, ya, sí. Yo ya termino, y has dejado una perla ahí de pasada diciendo que tienes que quedarte un poquito porque tienes que acabar de convencer a los húngaros de que hay que jugar como hay que jugar, es decir, a la española. ¿Qué pasa, que con lo persistente que eres no lo has conseguido todavía?
No, sí, digo con los que vengan.
Enseñar a los que vengan, vale.
A los que vengan hay que decirles, primero, ¿dónde vienen? Pues que la gente a veces no sabe dónde viene. También te ayudan los compañeros que se queden, que seguirán, también les van a decir cómo somos, cómo entrenamos, cómo me gustan las cosas. Yo sé a veces desde el primer día. Yo desde el primer día les pongo un poco el puño y les digo cómo van a hacer las cosas desde el primer día. Pero la gente hasta que no las ve, pues no se da cuenta de ellas, ¿no? Y aquí hay que dedicarse pues desde por la mañana a pensar en balonmano, ¿no? Si alguien que venga a pasar, bueno, a ver si paso el rato y tal, y hago tal, poco tiempo va a estar aquí. Aquí tienes que dedicarte desde por la mañana a pensar el balonmano. Yo les intento estructurar un poco, no vamos a decir la vida, ¿no? Pero sí la forma de cómo tienen que actuar, de entrenar, de comer, de descansar, de entrenar, de dedicarse a su familia. También tendrán su tiempo de ocio, lógicamente, pero tienen que pensar desde que por la mañana, casi todas las mañanas, a las 9 de la mañana, hay que estar en el pabellón, porque a las 9:30 empezamos, casi todas las mañanas. Entonces, hay que aguantar dos partidos a la semana, o sea, aquí los viajes son cortos, pero bueno, y luego el sistema, y hay que trabajar así, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Por eso te digo que nosotros intentamos ser muy claros, muy directos con ellos, y bueno, pues las cosas así yo creo que estructuradas, pues pueden ir mejor. No digo que vayan a ir mejor, pero tienen más opciones que puedan ir mejor.
Oye, Juan Carlos, desde la distancia me da la impresión que, y tú eres un conocedor del balonmano de todo tipo, ¿cuál es la diferencia? A mí me da la impresión desde la distancia que aquí en España nos estamos quedando parados, quietos, por no decir que estamos retrocediendo, y en cambio el balonmano de Hungría y de todos esos países está yendo hacia arriba. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, aquí también hay problemas, ¿eh? Ahora con este 12º puesto de la selección húngara, pues también quieren estructurar más cosas, quieren cambiar. Pero una cosa, vamos a empezar, desde el punto de vista, vamos a ver, antropométrico y físico. Es decir, en todos los sitios hay gente muy grande, muy fuerte, y luego hay que meterles el balonmano, que también no están acostumbrados a ello, ¿no? Sí. La base, pues sí, aquí tenemos gente que trabaja en la base. No digo que no metan horas, muchas más horas que en España, seguro. Tenemos muchos más chicos, seguro, pero no trabajamos del todo bien. Nosotros también estamos intentando reestructurar, por ejemplo, nuestro club, que el equipo junior y el equipo juvenil juegue como el primer equipo. Intentamos estructurar que todo el mundo coja los conceptos desde juveniles para abajo, los conceptos básicos del balonmano, nuestra técnica, nuestra táctica individual. No estamos hablando de jugadas ni nada, no, sino vamos a intentar crear jugadores inteligentes, pero con mucho más físico, ¿no? Porque ellos genéticamente son más fuertes, son más grandes, son más altos. Vamos a meterles el balonmano, ¿no? Que nosotros intentamos enseñar en las escuelas de España, pero con menos tiempo, ¿no? Yo veo, hay una diferencia clave que yo siempre he dicho, y Juan Carlos me podrá corroborar, siempre he sido muy crítico, aunque no me gusta meterme en política, lógicamente, porque, oye, ellos sabrán, ¿no? Es decir, aquí las competiciones o un equipo, por ejemplo, juvenil, sí que empieza a entrenar, vamos a decir, en agosto. ¿Cuándo empieza a entrenar un equipo juvenil en España? Aquí empiezan a competir a primeros de septiembre, cuando empieza a competir un equipo en España, ¿no? Es decir, el fútbol, por ejemplo, en España, da mucha ventaja. Si, Juan Carlos sabrá un poquito cuál es el calendario del fútbol, cuando empieza, que empiezan en septiembre y acaban casi en junio, cuando empiezan en balonmano, en baloncesto, en voleibol, en otros deportes. Yo sé, porque tengo niñas que juegan a voleibol, que se empieza a competir en noviembre. Y todos los puentes, ¿qué hacemos? Descansar, cuando antiguamente jugábamos muchos más partidos.
Pero ¿sabes por qué, Juan Carlos? Porque
luego
eso...
terminamos en abril. ¿Cuántos días de competición hay? ¿Cuántos días de entrenamientos hay? Si nosotros necesitamos meter más días, ¿no? Y luego aquí se trabajará mucho, pero tampoco se trabaja tan bien, lo que te quiero decir. Y en España, ¿qué ocurre? Lo que he vivido yo, y ahora desde la distancia, pero hace tiempo, ¿ha cambiado mucho la sociedad? Los patios de los colegios están vacíos, no se juega en el recreo como jugábamos antes a cualquier cosa, y antes te pegabas por una portería, te pegabas por una canasta, todo el mundo sabía jugar más o menos a todo, y ahora pues ha llegado la tecnología, las maquinitas, los teléfonos y otras historias, y la gente pues tiene otras prioridades, ¿no? El deporte está bien, y lo hacemos, yo creo que, voy a decir una cosa clave, el deporte lo damos como si fuera una clase de inglés, 2 días a la semana, y a lo mejor algún tercer día, y jugamos, nos lo pasamos bien y fenomenal, que no pasa nada, que yo lo veo fundamental, ¿no? Es decir, es una forma, hay que hacer deporte, y hay que cuanto más gente de nuestra sociedad haga deporte, de todas edades, pues muchísimo mejor. Pero es como una forma de ocio. Y antes era más deporte, más de que entrenabas como mínimo, yo entrenaba hablo de alevines o benjamines cuando entrenaba, yo empecé a entrenar desde muy a gente muy joven, ¿eh? Es decir, que la gente piensa a veces, yo empecé a entrenar en Asobal, no, yo empecé a entrenar a gente de 8 años, 9 años, y así, nosotros les entrenábamos 3 días a la semana, más el partido.
Me cago en la leche, Juan Carlos.
Más horas.
Claro,
necesitamos volver a eso.
Sí, soy Emilio. Me estás haciendo una fotografía de hace unos cuantos años. Yo te voy a votar cuando te presentes al ministro de Deporte, pero creo que no te voy a poder votar porque eso no va así. Así que quédatelo para ti, que no servirá.
Otra cosa importante es, yo creo que en los colegios nosotros salíamos más preparados educación física.
Parece que hemos perdido la comunicación con Juan Carlos Pastor. Vamos a ver si...
Nos
si
la han cortado, Luis, porque con las cosas de calado que ha dicho, el sistema educativo iba un poco torcido.
Os tengo que decir una cosa que a mucha gente le puede resultar extraña, ¿no? Juan Carlos Pastor es un acérrimo defensor de, a nivel deportivo, en materia de educación física, el sistema educativo francés, donde se impone, creo que en algunos otros países también, como obligatorio ir al colegio los sábados por la mañana a hacer deporte.
Actividad deportiva, sí, señora.
Es obligatorio ir los sábados por la mañana al colegio a hacer deporte. ¿Y por qué ocurre lo que ha comentado Juan Carlos en voleibol, balonmano, baloncesto, de un calendario que empieza tan tarde y que acaba tan pronto? Sencillamente porque esos deportes se vinculan al deporte escolar. No se conciben como un deporte federado al uso, como puede ser el fútbol, que parece un poco más al margen del calendario escolar. Y yo creo que Juan Carlos ha dado la clave. Si simplemente el deporte, en lugar de como asignatura formativa curricular, lo asumimos como tiempo de ocio, lo estamos enfocando francamente mal.
Sí, sí. No, ha sido muy, 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 muy extenso en su demostración, pero lo ha clavado.
Lleva más razón que un santo.
Lo ha clavado. Lo que pasa que, como él muy bien ha dicho, los parámetros no van por ahí, por desgracia. Aquí en España, quiero decir.
Él insisto, defiende el sistema francés, sí. Que es mañana de sábado obligatorio ir al colegio a hacer deporte. Y además, sí, imagino eso. Que será un horario curricular.
Pero además van a hacer deporte, ¿eh? No van a echar la mañana.
Ya hemos recuperado la comunicación, Juan Carlos, que nos estabas comentando de los colegios y se ha cortado la comunicación.
Bueno, pues lo mismo. Yo creo que todo el mundo, yo digo de mi edad o tal, todo el mundo sabíamos, corríamos, saltábamos, jugábamos a cualquier deporte, éramos mejores, ¿no? Y yo digo en general, y ahora pues eso, necesitamos más, nos llegan gente poca coordinada, nos llega gente que yo tuve que quitar en Valladolid las pruebas físicas a jóvenes, porque para dar 3 saltos normales, no digo un triple salto de atletismo, que Emilio Borrojo sabrá bastante,
que sí,
¿no?
Que sí. por edad
técnico, 3 saltos de parado, 1, 2, 3 y caer a 2 pies, sí, o sea, me rompían las rodillas.
Claro.
Es decir, no sabíamos, es decir, nos falta la base, ¿no? Yo creo que nos falta la base y meter mucho tiempo, y luego nos falta también la genética, está claro. Es decir, que aquí en estos países de centro, vamos a decir, de centro Europa, son mucho más grandes y mucho más fuertes. O, por ejemplo, los franceses, es que todos son genéticamente, porque vienen de donde vienen, una pasada, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos otra cosa que ellos no tienen, a veces mucha gente de aquí no tiene, ¿no? Que es, vamos a decir, el método, el sistema, la técnica, la táctica y todo esto que nos hace que luego, pues oye, seamos medalla de plata en el europeo, por ejemplo, ¿no? No grandes jugadores, sino gente muy, muy, muy grande, ¿no? Sino vamos mucho por inteligencia, por jugar, por buscarle las vueltas, por crearles problemas de otra forma, ¿no? Que al final hay que saber jugar.
Oye, Juan Carlos, le voy
a decir que, de hecho, los otros países 100% mediterráneos o latinos, como puede ser Portugal, Italia, Grecia, en balonmano no se comen un rosco.
No, mira, Portugal siempre ha sido buenos. Si te das cuenta, cuando juegan los torneos de cuatro naciones, aquellos que han seguido un poquito los equipos juveniles y junior, no estaban mal, pero les faltaba el paso de junior a profesional, que se quedaban estancados. Y luego, tema importante, ¿cuántos portugueses juegan fuera de Portugal? ¿Cómo van a mejorar? Muchas veces quedan estancados muchas veces por su liga. Ni los grandes jugadores como antiguamente Carlos Resende, que tuvo oferta del León, o otros jugadores, nunca quisieron salir de Portugal. Entonces su progresión se quedó coartada, porque donde estaban, con lo que hacían, les valía para ganar. Y hay que subir el nivel, y para eso a veces te tienes que ir fuera, ¿no? Como nos pasa ahora a los españoles, tenemos que ir fuera. Antiguamente teníamos una grandísima liga y mucha gente venía aquí para poder competir. Igual ahora mismo la Champions, ¿no? La Champions es una gran liga que o te pones al nivel o cualquier equipo te moja la oreja.
Oye, Juan Carlos, hablabas de que antes venían y ahora salimos. Talán ha dejado de ser entrenador o seleccionador de Hungría. Ambros Martín, segundo de la selección femenina. ¿Cómo se ha vivido eso en Hungría?
Bueno, aquí ya sabes, aquí somos, vamos a decir, muy críticos, ¿no? Aquí el deporte de balonmano, date cuenta que es el primer deporte, casi se puede decir, ¿no? Porque el fútbol, pues están como están, aquí siguen más a Madrid y Barcelona, aunque cuando hay partido de la selección en cualquier deporte, siempre van a verle, viajan a ver a sus equipos, siempre son muy, muy nacionales, ¿no? En ese sentido. Y digo que han sido muy críticos porque ellos pensaban por lo menos llegar a un preolímpico, ¿no? Y la federación ha decidido, y Talan también, yo creo, de mutuo acuerdo, partir caminos, y bueno, pues cada uno va a su casa, igual que lo de la selección femenina. Date cuenta que tampoco están en el preolímpico, es muy triste para la federación húngara, para el balonmano húngaro, no estar en ningún preolímpico, no estar en una olimpiada, y entonces han cambiado y han cogido al de a Ambros y han cogido al de Ferencváros, ¿no? Entonces harán, yo creo que harán un buen tándem, y ahora pues están esperando a ver a quién coge la selección masculina y volver a trabajar, a ver si se meten para Francia, que les toca a los serbios, y si no, buscarán otro ciclo, ¿no? Porque aquí sí que se les apoya bastante. Aquí el primer ministro les gusta ver, él ve todos los partidos de sus selecciones y más la de balonmano, es decir, que sí que lo sigue y sí que apoya bastante.
Juan Carlos, que enhorabuena por la renovación hasta junio de 2019 y que ha sido un placer charlar contigo. Mucha suerte, Juan Carlos, un fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego.
Y no pierdas las ideas esas.
No.
Ya, no, tranquilo. Por si se te olvida.
Hasta luego, Juan Carlos, hasta luego.
No se me olvida.
Llega el tiempo del debate, llega nuestro tiempo de la tabla redonda. Hoy en nuestra tabla redonda contamos con nuestra compañera Paula San Esteban, de Pasión Balonmano. Hola, Paula, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas felicidades.
Muchas gracias. Y en breve creo que tendremos también a nuestro compañero Jesús Salañá, de León. Y bueno, yo lo que voy a plantear hoy es hablar un poco del tema de las elecciones a la presidencia de Asobal. Como ya sabéis, creo que ya está ahí también. Hola, Jesús Salañá, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días.
Bueno, yo decía, tema elecciones a la presidencia de Asobal. Como sabéis, el pasado viernes, pues terminó el plazo para las candidaturas. Al final, dos candidatos, Adolfo Aragonés, 5 avales, Félix Brocate, 5 avales, y la elección el próximo lunes 15 de febrero a las 12 de la mañana en Barcelona, esa Asamblea General Extraordinaria. Unas elecciones, hemos estado hablando antes con Eduard Coll, que yo creo que se va bastante decepcionado del trato que ha recibido en los últimos meses de Asobal, y digo unas elecciones que son casi casi de supervivencia de esta Asociación de Clubes de Balonmano. Paula.
Y yo creo que lo que acabas de decir de Eduard Coll hay que destacarlo, porque el primer maltrato que ha tenido ha sido dentro de su propia organización Asobal, porque subió la noticia, recordemos, de la destitución, de la dimisión de Eduard Coll, y a los 5 minutos la quitó y no se ha vuelto a saber nada. ¿Que a mí no me gusta el cambio que va a haber? Pues sí, porque yo creo que Eduard Coll ha hecho muchísimo, es muy peculiar como persona, todos sabemos que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, como todo el mundo. Pero a ver qué pasa por parte de Félix Brocate, por parte de Adolfo Aragonés. Espadas en alto.
Jesús, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues yo no sé si decir aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor o nunca sabrá si es mejor lo que viene que lo que se marcha. La verdad es que a mí me genera, creo que las mismas dudas que más o menos viene a decir Paula en sus palabras. Es decir, se abre una incógnita tremenda en una situación que es muy, muy delicada para Asobal. No nos olvidemos de que la economía sigue siendo uno de los talones de Aquiles del balonmano español. Bueno, habrá que esperar a ver lo que ocurre. De todos modos, me parece un poquito Asobales, ¿no?, para presentarse a la presidencia. Bueno, sí. Por parte de uno y por parte de otro.
Sí, ahí tienes toda la razón. Son 16 los avales, 5 uno, 5 otro. Hubo un candidato que hasta las aproximadamente 11 de la mañana del pasado viernes, terminaba a las 12 de la noche, no le dieron el 5º aval, que hubo que, bueno, remover Roma con Santiago para que le dieran ese 5º aval, y al final, pues a última hora, y además él ya lo hizo público en redes sociales, que había conseguido los avales y que iba a estar como candidato a presidente de la Asobal. Emilio.
Vamos a ver, compañeros. Lo de los 5 avales para mí no es excesivamente importante, porque bueno, los 5 avales eran los que tenían que presentar como mínimo para poder ser candidatos, y yo creo que hay gente que dice, pues yo mis cartas no las quiero descubrir y con 5 me vale, ¿para qué voy a decir que tengo 8, 10 o los que sean? Sí que es sintomático eso que le apunta Luis Malvar, de que hasta una hora antes había uno de los candidatos que, para no inclinar la balanza, no lo diremos, pero que sí que lo sabemos todos, que le tuvieron que coger a lazo el quinto apoyo o aval. Bueno, eso no sé si luego se decantará en el mismo sentido en la votación del próximo lunes, pero bueno. Cronológicamente, en este programa de Rosca, hemos tenido, como habéis apuntado, a Eduard Coll. Yo creo que hay que escucharle. Hay que escucharle y con el oído bien abierto.
Porque ha dicho muchas cosas.
Lo que ha dicho, no, y lo ha dicho, como decía el político aquel de turno, sin acritud, exacto. ¿Entiendes? O sea, lo ha dicho dolido, porque yo, por más que le he tirado la lengua, no me ha escupido, porque no veía él que fuera el momento, pero lo que sí le he preguntado, y tampoco me lo ha querido decir, era si era mejor un relevo, ya que tenía que salir por las circunstancias, un relevo desde dentro, es decir, desde un representante de un club, o un relevo desde fuera, un representante que viene, no de la estructura Asobal. No ha querido mojarse, ha dicho que lo único es que Asobal siga, que Asobal es un proyecto que ahora puede estar bastante más consolidado que cuando llegó Eduard Coll a la presidencia, que estaban en la ruina más ruinosa, valga la redundancia, y ahora, oye, a 3 años un contrato importante de televisión con Movistar, con el escaparate que eso supone, el tema de Bauhaus, el patrocinador de la federación, de la Liga Asobal, y un fleco por ahí que nos ha desgranado de loterías, que eso, a ver si el nuevo que llegue se pone de acuerdo con la federación para que haga efectivo el pago, porque parece ser que se le olvida. Bueno, bien. Yo creo que, como final, este relevo es malo para Asobal. Yo... Cuando hay estabilidad y lo tienes conseguido, lo del paso atrás porque la gente ni agradecida ni pagada, a mí me parece que eso de entrada para Sobal es malo. Luego, ¿cuánto de malo? Yo no diré eso que Luis Malvar decía. ¿Cómo era? ¿Susto o muerte?
Sí,
¿no?
Yo son unas elecciones que las catalogo ahí. ¿Susto o muerte?
Bueno, yo hasta ahí no llego, pero no quiero llegar. No quiero llegar porque sería salir de mi conocido, salir de mala para meterte en Malagón. No.
Pero ojo, Emilio, Col ha dicho algo que quizás nos ha pasado un poco por alto, pero que creo que es la clave del futuro de esta organización. Asobal continuará si los clubes quieren que continúe.
Uh-huh. Eso aunque parezca obvio, hay que decirlo.
No, porque es verdad. Es un matiz sí, tremendamente importante, sí, porque antes también nos ha dicho que él ha detectado ansias de poder y ha detectado ataques internos desde la propia Asobal. Sí. No nos ha llegado a decir si las armas para el ataque salen de Asobal o se las da alguien de fuera, las armas.
Mira,
como suele pasar en estos casos. Pero realmente, alguien que recibe un secarral, porque la Asobal era un auténtico secarral, consigue preparar la tierra, barbecharla, abonarla y que dé fruto, y que cuando has conseguido el único objetivo que te exigen, que es recapitalizar Asobal, tengas que irte porque te hacen la vida imposible, a mí me huele a pie sudado.
Yo solo os digo que no se olviden nunca los clubes de Asobal, que ahora va a ser una cuestión de supervivencia, que tendrán que lidiar tanto con las amenazas externas, más que conocidas por todos, que como las internas, enumeradas en la suficiente falta de unidad, el no asociacionismo y, desde luego, la falta de miras. Más les vale estar muy atentos en el futuro, porque pienso que tienen el enemigo tanto dentro como fuera de casa. Y por cierto, os voy a contar, me cuentan mis pajaritos.
Ah, mis pajaritos. Ay, madre.
Que Félix Brocate, candidato a la presidencia de Asobal, en una entrevista hace unos días, ante la pregunta de esa noticia surgida sobre que la idea de presentarse era sugerencia de un alto dirigente federativo, parece ser que comentó que la idea había sido suya y que él no era ningún pelele de nadie. Perfecto, puedo aceptar que seguramente la decisión la habrá tomado él, pero lo que sí me dicen es que presuntamente le faltó tiempo para llamar a Francisco Vidal Vázquez García y preguntarle su opinión sobre qué le parecía su candidatura a la presidencia de Asobal. Entonces, me gustaría que Félix Brocate, al cual, bueno, pues considero amigo y cuando me ha necesitado me ha tenido a su lado, que en más de una ocasión me ha dicho que estaba decepcionado con Vázquez y que no quería saber nada de él, me explique y sobre todo explique a los clubes de Asobal para qué le llama Francisco Vidal Vázquez García para pedirle su opinión. No me digas que no quiere saber nada de Vázquez y luego le llamamos para pedirle su opinión.
Ahí está. O sea, que le viene de B.M. Paquito ese, Vázquez, que Paquito Vázquez le diga, sí, hombre, sí, hija, yo te apoyo en todo lo que sea necesario, etcétera, etcétera, me parece una buena idea. Bueno, vale, así es que esto, tú lo has reflejado perfectamente, Luis, es decir, enemigos dentro, enemigos fuera, y no podemos ir, el próximo presidente no debe de olvidar lo que Eduard Kohl ha venido a decir, y es que Judas los tiene, Judas y Brutos. Y brutos lo digo no porque sean bestias, no, brutos por lo de Julio César, tu cuoque, filimi, que decían los latinos, bueno, que dijo Julio César cuando le estaba clavando el puñal el tío. Bueno, a ver, favorito.
Mira, Juan Carlos, soy Emilio. Juan Carlos Amón ha dicho una cosa que por obvia parecía que no, claro, era necesario, pero sí, y nos ha recordado lo que el expresidente decía. Asobal será lo que sus clubes quieran que sea. Y oye, cada uno se puede suicidar como quiera. A buen entendedor, pocas palabras.
No, pero ahora son ellos los que tienen que votar. Ellos saben perfectamente...
Nosotros no vamos a votar.
No, otros no. Ellos saben perfectamente lo que ha pasado. El que yo no lo sepa, yo creo que lo intuye y también lo sabe. Y entonces ahora, bueno, pues ahora la decisión es de ellos dentro de 7 días.
Hombre, pero Chema, el problema está en que yo creo que los clubes no saben lo que quieren en conjunto y solamente saben lo que quieren de manera individual.
No, pero ¿cómo
y
van a
ahí
saber,
está
Jesús?
La esencia. Claro, ¿cómo lo van a saber? Si son todos unos. Perdón, en general, salvo excepciones. Si son todos unos señores que ocultan la verdad sistemáticamente.
Pero si es que salen dos candidatos para presidir tu asociación y de momento hay 6 clubes que no avalan ya.
Bueno, pues empezamos por ahí. Bueno.
Hay 6 clubes que no se pronuncian.
Mira.
Y ojo, Luis, sí, que ahora mismo hay 2 candidatos, 5 clubes han avalado a uno, 5 clubes han avalado a otro, luego salga quien salga, ya va a salir condicionado con que hay cinco clubes díscolos a su gestión.
Claro, por eso decía yo que susto o muerte. Y sobre todo, lo que está pasando y está sucediendo, que de momento no quiero contarlo, hay presiones o ha habido muchas presiones a clubes de Asobal para que avalaran a través de federaciones territoriales y alguno cercano a los que estáis ahí, a través del ayuntamiento.
Vaya, me tocó.
No,
¿qué piensas cuando sales del ayuntamiento que es Valladolid? No, hombre, Juan Carlos.
No, yo creo que
es León.
Es posible. Yo creo que ruge.
Sí.
¿Os había llegado algo
para
hablar de
esto? Mira, Pucelano, cómo se ha tirado a la piscina de golpe y nos ha pillado.
No, como últimamente me pisan todos los charcos.
No.
De todas maneras, os voy a decir una cosa. Juan Carlos es como esto, siempre suena a Mitchell, macho, como del fútbol.
Oye, Paula, digo, ¿os había llegado algo de que algún ayuntamiento había presionado a algún club de Asobal?
Sí. Sí, pero yo voy a decir una cosa. Una verdad a medias es una mentira ingeniosa. Y recordar que...
Anda, mira qué bien traído.
Qué gran frase. Esta del miércoles pasado.
Esta me la apuntaré, Paula. Esta me la apunto.
Has estado sembrada, Paula.
Y yo quiero recordar que en la Supercopa en Zaragoza el presidente de la federación quiso cargarse a Asobal, ¿no? ¿Cómo va a apoyar ahora? Vamos a dejarlo ahí.
¿Pero qué dices? ¿Por qué dices esas cosas?
Si solo fuera en la Supercopa de Asobal.
No, yo me voy a lo más reciente.
Ah, bueno. Oye, mira, por cierto, ¿me cuentan mis pajaritos?
Ah, bien, pajaritos.
Que Paco Paquito Blasque del Medellitas parece ser que le ha ido a algún club que en principio, diciéndole Félix Brocate, no iba a cobrar como presidente de Asobal, cosa que me consta el propio Brocate le ha manifestado más de un club a la hora de pedir el aval. Pero también le dijo que con el tiempo, unos 3 meses más o menos, sí lo haría, incluso que presuntamente si entraba Brocate en las federaciones, en la Asobal, la Federación Española de Balonmano tenía preparados unos patrocinadores para Asobal.
Y es que esto de los patrocinadores, chicos, yo no sé de dónde caen.
Salen como setas, ¿eh?
Salen como setas, o sea, que a veces es que no estamos tan mal como decimos.
No tengo para mí, tengo para los demás.
Oye, que estamos en febrero, que en febrero no salen setas.
No, bueno, pues es igual, apúntate a otra cosa.
Sale el Consejo Superior.
Claro. Que haya quienes... No, es que vamos a ver, es que la Federación este año tiene pasta. Porque no olvidemos que el Consejo Superior de Deportes...
Casi 2.000 millones.
Dos millones.
Ahora mismo, Consejo en funciones, que nadie lo olvide.
Que nadie lo olvide, ¿eh? O sea, con aquello del año olímpico... le ha sacado del agujero a un montón de federaciones,
¿sí?
O por lo menos en parte del agujero, entre otras a la de balonmano.
Y además...
pero, o sea, por poder prometer, prometemos, hombre, hasta meter, pero una vez metido...
Ya, hombre, lo que pasa es que os digo una cosa, canta mucho que normalmente el Consejo Superior de Deportes da las subvenciones, creo recordar, sobre el mes de mayo, una cosa así... Y este año, Miguel Cardenal, el secretario está para el deporte, el peor secretario para el deporte que hemos tenido después de Gómez Angulo. Ahora, curiosamente, bueno, pues se lo saca de la manga a los primeros. ¿Por qué? Porque estamos en año olímpico, porque hay que dejar a ciertas federaciones bien colocado. Bueno, no sé. Pero a mí me ha llamado mucho la atención que hayan salido ya las subvenciones para este año, a pesar de que sea un año olímpico. Y como digo, Miguel Cardenal... afortunadamente le queda poco. Para mí ha sido uno de los peores secretarios de Estado para el deporte. Le decía a cada uno lo que quería oír y luego con esa sonrisita hacía absolutamente lo que quería.
Anda que no será porque no lo avisé yo, ¿eh? Que era así, pero nada más llegar, ¿eh?
Bueno, pero de todas formas esto, este pajarito que apunta Luis, que es verdad, es sospechosamente, no sé, oportunista a lo mejor, que en enero, febrero ya se sepan los presupuestos de todo el año siguiente, cuando estamos en un periodo ahí de interregnos, que se dice políticamente, ¿no? Pero no perdamos de vista el objeto de la tertulia. Se juega mucho más que unas elecciones a Asobal el próximo lunes, ¿eh? No sé quién lo decía de vosotros, que la gente miraba más por su bolsillito.
¿Yo?
Que eras tú, Jesús. Vale. No, yo estoy de acuerdo. Si es que eso casi lo sabe todo el mundo. Las pequeñas miserias, cuando hablamos de dinero, se convierten en grandes miserias. Pero que no se quiten del aparato, que el maná este que ha venido vía contratos... a Sobal, eso no dura para siempre, ¿eh? Y si tú haces una mala gestión y te ven que te estás peleando por el pastelito de turno cuando antes no tenías ni las sobras del pastel del vecino, eso la gente mueve ficha, ¿eh? Y sabe, bueno, por no, dónde van los tiros.
Claro, los patrocinadores no son tontos. Ya sí. Te encontré en la calle, que dijo el otro.
Oye, yo te voy a decir una cosa que se suele decir en cuanto a los establecimientos públicos. Hacer un cliente te cuesta un montón.
Hay que fidelizarlo luego,
un segundo, ¿eh?
Bueno, vamos a ir terminando con la tertulia y no quiero que se me olvide. El tema del racismo de la Liga Sobal, que se haya tenido que parar el partido un par de minutos por los insultos al portero Almeida del Granoller. Creo recordar que es la primera vez que se ha hecho en la Liga Sobal, Paula.
Sí, es la primera vez y ayer, por ejemplo, la fiesta continuaba vía Twitter porque en principio el Ángel Sene pidió disculpas, pero ha estado retuiteando sin ver lo que ponían los tuits y volvían otra vez a la apología racista y yo creo que muy bien por la pareja arbitral de pararlo, porque esto no es fútbol ni es otro deporte. O sea, aquí nunca hemos tenido esos problemas. Ya pasó en Huerta de Rey con la pivote del KH7 Balonmano Granollers con Jatou en el partido contra el Aula. Y yo creo que esto hay que pararlo porque no somos otro deporte, somos balonmano y aquí nos distinguimos por muchas cosas y una de ellas es que nos da igual el color de la piel.
Hombre, mira, yo perdonar, sí, sí. Confío ciegamente en la junta directiva del Ángel Jiménez Puente de Geniel, me parece gente coherente, gente sensata, y estoy seguro que van a localizar a esos energúmenos que insultaron, que van a tomar las medidas oportunas y que esto no va a volver a pasar.
Mira, Luis, compañero, soy Emilio. Evidentemente, este tema no tiene un solo pase por condiciones evidentes, pero en cualquier colectivo del tipo que sea, dos, tres payasos no te los quita nadie. Siempre los tienes incorporados como marca de fábrica, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, un partido vibrante como fue aquel, que acabó en empate con Granollers, pues bueno, los tres o cuatro impresentables de turno, pues parece como que es que de pronto han saltado las vallas del fútbol. Y como apuntaba Paula, esto sigue siendo balonmano. No somos lo mejor de la clase, pero tampoco los peores, ¿eh?
Bueno, yo creo que aquí el Comité Nacional Antiviolencia, que se supone que actúan todos los deportes, debería de actuar como actúan el fútbol. Punto pelota. Y lo siento por el Ángel Jiménez Puente Genil, que me merece todos los respetos, pero que, como dice Emilio, es decir, dos o tres descerebrados hay en todas partes. El mayor problema es que luego hay unos borreguetes que le siguen, porque no podemos olvidar que los españoles seguimos siendo borregos, nos duela por mucho que nos duela, y pasa lo que pasa. Si dejamos pasar esto, lo vamos a tener materialmente en todas las canchas.
Sí, pero creo, Jesús, que el Comité Antiviolencia, la Comisión Nacional Antiviolencia, no puede intervenir de oficio, a no ser que medie.
Tiene que haber una denuncia de algo, sí.
Entonces, en el mundo del fútbol este año es la propia Liga de Fútbol Profesional la que está denunciando.
Pues aquí un comité de competición.
Si ha parado el partido, tiene que estar puesto en el acta. Claro, o sea, yo creo que ahí está la denuncia.
Sí, será el comité de competición, me imagino.
Y además de eso, también estamos denunciándolo los medios de comunicación, simplemente contándolo.
No, pero esas denuncias no valen, tiene que ser una denuncia de parte.
Pues bueno, deberían de empezar a valer, porque no olvidemos que los medios de comunicación hemos destapado muchas mierdas en este país.
Bueno, pues vamos terminando ya nuestra tabla redonda, nuestro debate en el día de hoy. Paula San Esteban, de Pasión Balonmano, gracias por estar con nosotros, un fuerte beso, hasta otro día.
Un beso y pásalo muy bien hoy, Luis.
Gracias, hasta luego. Y Jesús Alañá también, compañero de León. Nos oímos otro día. Un fuerte abrazo, Jesús. Hasta luego.
Un abrazo muy fuerte y felicidades, abuelo.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos cerrando edición. Nos vamos con el maestro, como siempre, con ese 7 metros de Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Bárbaros Quitos ha regresado a la Liga Sobal tras el europeo, en fin, con una noticia buena y otra mala. La buena, que el gran Juanín García, en el Badahuesca, a banca de Mar León, logró su gol 2.300 en la Liga. 2.300 goles, queridos. Ya son goles. Un fenómeno, Juanín. La mala es que el Ángel Jiménez Puente Genil Franklin Granollers se tuvo que parar el partido por insultos racistas de varias personas al portero de Granollers, el brasileño Almeida. Malo, ¿eh? No conviene que el balonmano se inspire, por así decirlo, en otros deportes. Y ya nos entendemos. Es la primera vez que pasó en la Liga Sobal. Que sea la última. People, are you ready for it? Tell me, are you ready?
Cerramos la edición de este programa de Derrosca. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Nos escuchamos, un abrazo.
Hasta el lunes y que pases un feliz día.
Muchas gracias. También Chema, en Cope Logroño. Hasta la semana que viene, un abrazo.
Un abrazo y disfruta.
Gracias, Emilio Rojo. La semana que viene más y mejor, ¿eh?
Venga, la semana que viene. Yo también me sumo a las felicitaciones, cómo no. Son muchos años ya de conocerte y te he visto ir cumpliendo de vez en cuando. No te diré que todos los días. Y cuidado, el lunes que se despierten muy tranquilitos los presidentes de los clubes, porque a Sobal se juega mucho del camino, ¿eh?
Estaremos muy pendientes de todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. La cita la tenéis aquí en una semana en Derrosca. Nos escuchamos hasta la semana que viene. ¡Adiós!